Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esto es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para echarla contigo. Esta Navidad nos vamos a quedar sin chupar las cabezas de las gambas. Y también nos vamos a quedar sin un gobierno constitucionalista. Sanidad ha recomendado limitar el consumo de carne oscura de los crustáceos que está localizada en la cabeza para reducir la exposición al cadmio. Una gamba, sin chuparle la cabeza a la gamba, no es lo mismo, ¿eh? Pero no existe ninguna autoridad que advierta del riesgo de que la socialdemocracia gobierne con el populismo de izquierda y con la ayuda del independentismo. Y eso probablemente sea más grave que el cadmio. Llevamos años y décadas intentando explicar que España no es diferente al resto de los países, que también en otros países ha habido guerra civil, que también en otros países hubo inquisiciones, que España, bueno, que no es tan diferente. Pero el argumento se nos cae al suelo cuando el líder del partido que ha ganado las elecciones y que no tiene mayoría para gobernar ha tardado un mes y cuatro días en hablar con el líder del segundo partido, el PP, con el que comparte mucho más que con Podemos y con Esquerra. Hoy ha sido el gran acontecimiento, por llamarlo de alguna manera. La foto de los dos es un poema y lo dice todo. Se han reunido a cara de perro. Sánchez ha apretado la mandíbula más de lo habitual y Casado ha dejado la sonrisa muy lejos. El líder del PP ha explicado que Sánchez le ha pedido la abstención para un gobierno con Podemos y que eso no se lo puede dar.
Nadie en España entendería que el Partido Popular facilitara un gobierno con Podemos.
No hay nada nuevo en este teatrillo. Los socialistas le piden lo imposible, a Ciudadanos un voto a favor y al PP una abstención, sin dar un paso atrás en el acuerdo de coalición con Podemos. Sánchez, desde que conoció los resultados del 10 de noviembre, no ha considerado ni un minuto ni un segundo la posibilidad de un acuerdo con los constitucionalistas. Pero Casado, hasta el día de hoy, no ha hecho evidentes las razones por las que no puede abstenerse. Casado podía y debía haber ofrecido desde la noche del 10 de noviembre una abstención a cambio de que no hubiera acuerdo con Podemos. Teatrillo.
¿Podemos seguir hablando de jugar de farol o podemos seguir hablando de órdagos? Pero, sinceramente, esto no es una partida de cartas.
Bueno, esto es peor que una partida de cartas, porque la reunión de Sánchez con Arrimadas, bueno, era para cubrir el expediente. La vía Arrimadas, por más que ella ha insistido después de verse con Sánchez, está cerrada, salvo accidente de la vía con los independentistas y con Podemos. Todos los periodistas estamos diciendo que en esta semana hay decisiones judiciales muy importantes que pueden decidir el futuro de España. La primera, la vista para la extradición de Puigdemont, que ya ha tenido lugar, en realidad se ha aplazado. El juez belga ha tenido en cuenta las peticiones que habían hecho los abogados de Puigdemont y se ha aplazado. Con lo cual, primera cita tachada en el calendario. La segunda decisión judicial, que decimos los periodistas que es decisiva para el futuro de España, es la decisión del Tribunal de Justicia de Luxemburgo sobre la inmunidad de Junqueras, que en realidad Junqueras ya está condenado y aquí quien afecta es a Puigdemont. La tercera decisión judicial que decimos que es decisiva es la previsible condena de Torra por desobediencia. Eso es lo que decimos los periodistas. Que el acuerdo de investidura depende de cómo estas decisiones judiciales afecten a la política catalana. Pero cuando decimos esto, en realidad, estamos siendo inexactos, estamos siendo imprecisos, estamos comprando ya material escacharrao. Porque la investidura depende de Sánchez. Sánchez ha querido que dependa de los independentistas y por eso puede tener alguna relación con las decisiones judiciales. Pero ¿en qué España en la que no se pueden comer las cabezas de las gambas, que no es lo más grave? ¿En qué España estamos? En la que estamos todos pendientes de unas decisiones judiciales que afectan a la política de los independentistas catalanes. No estaríamos aquí expuestos a algo peor que al cadmio si no hubiera sido porque Sánchez ha decidido llegar a Moncloa con los independentistas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también que el Banco de España ha mandado un aviso al gobierno de Pedro Sánchez alertando de que el déficit público no bajará en 2019, algo que no ocurría desde el año 2012, y además empeoran las previsiones de desempleo. Y con la Navidad llega también el famoso amigo invisible, algo que se hace especialmente con compañeros de trabajo, con amigos, a veces también en familia. Se establece un importe máximo a gastar en el regalo y llega luego la la parte más difícil para algunos, encontrar un detalle original y que se adapte a los gustos de esa persona que te ha tocado en el sorteo y que quizá no siempre es la más adecuada. ¿Cuál ha sido tu peor amigo invisible? Quizá el regalo más cutre o aquella vez que te tocó regalar al peor compañero del trabajo. Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-06-02. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hay un montón de historias. Bueno, al clásico del miércoles entre el Barça y el Real Madrid van a llegar los dos empatados a puntos después del empate del Barcelona en San Sebastián y del Real Madrid ayer en el último instante en Mestalla contra el Valencia. Caso Zozulia. Por primera vez en España se suspende un partido de fútbol profesional por insultos desde la grada. Acaba de anunciar Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, que habrá elecciones a la presidencia de la Federación antes de la Eurocopa. Llegan las chicas de plata del balonmano femenino español y la noticia de la mañana, el sorteo de la Liga de Campeones. Por si a esta hora no se han enterado, esta es la suerte de su equipo para los octavos de final, partidos de ida: Real Madrid-Manchester City, Atlético de Madrid-Liverpool, Nápoles-Barcelona y Atalanta-Valencia. Y empezamos por uno de los grandes partidos de estos octavos de final, por el Real Madrid-Manchester City, que ha caído así en el Real Madrid. Arancha Rodríguez.
Lo primero que hay que decir es que los jugadores del Real Madrid echan de menos los comentarios sobre las bolas calientes de otros sorteos. Lo segundo es que son conscientes de que les ha tocado en suerte uno de los equipos más fuerte y por tanto ahora solo queda sufrir y pelear. Emilio Butragueño y Chique Beguiristain, representantes del Real Madrid y del Manchester City, coinciden en lo atractivo del choque.
Es que todos los rivales son fuertes. También hay que decir que nosotros somos un equipo acostumbrado a este tipo de partidos. Por eso digo que yo creo que va a ser muy atractivo para el aficionado.
Enorme, ¿no? Enorme el duelo, ¿no? Porque al final jugamos contra un grande, contra el que ha ganado 13 de esta competición, y siempre prefiero tenerlo más adelante, ¿no? Y si no lo tengo, tampoco pasa nada en el caso del Real Madrid.
Zidane contra Guardiola, partido de ida, miércoles 26 de febrero en el Bernabéu. El otro partidazo de Champions, Atlético de Madrid-Liverpool. ¿Cómo ha caído en el Atlético el Liverpool, Antonio Ruiz?
Bueno, se puede decir claramente y sin tapujos que era el único rival que no quería a nadie bajo ningún concepto. El resto podía pasar, siendo también Miuras. Pero ahora la sensación dentro del vestuario, se agarran a que quedan 2 meses todavía para esa eliminatoria. Y algunos recuerdan la Europa League de 2009-2010, en la que el Atlético eliminó al Liverpool y coronó siendo campeón de la Europa League.
El partido de ida es el martes 18 de febrero en el Metropolitano. Acaba de pronunciarse Enrique Cerezo.
Bueno, es un gran equipo el Liverpool, ¿no? Pero bueno, yo creo que el problema lo tiene el Liverpool. Yo creo que siempre todas las eliminatorias están al 50-50. Porque me gusta el Liverpool, la ciudad, los Beatles, me gusta todo.
Más asequibles parecen las otras dos eliminatorias. Empezamos en Barcelona. Nápoles-Barcelona, partido de ida el martes 25 de febrero. ¿Cómo ha caído el Nápoles, Elena Condis?
Pues en el Barça respiran aliviados por evitar a los dos ingleses, Tottenham y Chelsea. Sobre el papel, el Nápoles es uno de los rivales más asequibles. Es una eliminatoria inédita, aunque ambos se han visto las caras este verano en dos amistosos. El Barça salió victorioso en los dos, ganando 2-1 y con una goleada 0-4 en Estados Unidos. Messi tienen el aliciente de exhibirse en San Paolo, el templo donde se coronó Maradona. La reacción del presidente del Nápoles, De Laurentiis, al ver la bolita del Barça ha sido pronunciar: estamos fuera, estamos fuera. Desde el vestuario culé, a pesar de que se ven favoritos, Valverde, como siempre, analizaba la eliminatoria con el máximo respeto en Barça TV.
Un rival duro, como esperábamos, con el que ya hemos jugado en pretemporada, aunque bueno, esto no tendrá nada que ver. El problema de estos sorteos es que valoras al equipo en el momento, pero no sabes qué ocurrirá dentro de 2 meses cuando tengamos que jugar contra ellos, cómo estarán. Es verdad que han cambiado el entrenador, que en la liga no han empezado muy bien, pero sin embargo están haciendo un gran torneo en Champions. Su grupo hicieron muchos puntos, ganaron a Liverpool, empataron en Anfield. Un rival complicado y bueno, además con un gran ambiente ahí en su estadio.
Esto es el martes 25 de febrero y el miércoles 19 de febrero, Atalanta-Valencia. ¿Cómo han caído los italianos en el vestuario del Valencia, Segarra?
El rival deseado, aunque nadie lo diga en voz alta, duelo inédito en Europa, la ida ni siquiera se va a jugar en Bérgamo, sino en San Siro, en Milán, a unos 50 kilómetros de distancia. En todo caso, el entrenador del Valencia, Albert Celades, reconoce que le daba miedo cualquier rival.
A los entrenadores todos nos parecen difíciles y bueno, pues en este caso vamos a jugar con un Atalanta que se clasificó el año pasado para la Champions, que este año están luchando por las posiciones europeas en su liga, un equipo que es el máximo goleador de la Serie A, un gran potencial ofensivo y bueno, pues que nos pondrán dificultades.
Especialista en sorteos, Fernando Evangelio, ¿cómo ha sido la suerte de los equipos españoles?
El Atlético de Madrid es el que puede quejarse más, le ha tocado el vigente campeón de Europa, el club más en forma del continente, que tiene al alcance de la mano su primera Premier League y que ahora mismo se encuentra en Qatar para intentar proclamarse campeón del mundo. Mientras tanto, el Madrid sabe que se enfrentará a un equipo, el City, que en febrero estará enfocado en ganar la Champions. Y en estos momentos el belga Kevin De Bruyne está en un excelente estado de forma. El Barça puede sonreír, el Nápoles está sumido en una fuerte crisis institucional, con Ancelotti destituido, Gattuso perdió en su estreno y Fabián, Callejón y Llorente llevan la bandera española del equipo. Mientras que el Valencia viajará a San Siro, donde el Atalanta está jugando sus partidos de casa. Es un equipo atractivo de ver, que tenía solo un punto en cuatro jornadas y se metió a muy última hora, y que lidera el argentino Papu Gómez.
Luis Munilla, resto de eliminatorias del sorteo de octavos de la Liga de Campeones.
Duelo con enjundia, Chelsea-Bayern Múnich, reedición de la final de 2012, ganó el Chelsea precisamente en Múnich. Destaca también el Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain, reencuentro de Thomas Tuchel con el Dortmund. Además, Olympique de Lyon-Juventus, no le ha ido nada mal a Cristiano Ronaldo el sorteo contra uno de los rivales deseados. Y el último cruce, Tottenham-Leipzig, el equipo de Mourinho contra la revelación del torneo y líder de la Bundesliga.
Y nos queda el sorteo de la Europa League con el sorteo de 16avos de final. Esta es la suerte, Daniel Asenjo, para Sevilla, Español y Getafe.
El club rumano será el rival del Sevilla. El Español viajará a Inglaterra para enfrentarse al Wolverhampton. Recordar que Sevilla y Español juegan la vuelta en su estadio. Por su parte, el Getafe, que disputará el segundo partido fuera de casa, le ha caído la bomba, el Ajax de Ámsterdam. Los encuentros de ida serán el jueves 20 de febrero, la vuelta una semana después, el jueves 27 de febrero.
Champions Juvenil, sorteo de 16avos a partido único, Glasgow Rangers, Atlético de Madrid, Zaragoza, Olympique de Lyon, está exento el Real Madrid. Y ahora la historia del domingo, el caso Zozuli, así lo narraba Carlos Ganga en el tiempo de juego.
Tenemos lío a la vista. ¿Qué está pasando en Vallecas con los cánticos?
Pues que de hace 5 minutos hacia acá, la afición del Rayo Vallecano, bueno, los bucaneros están cantando a Zozuli P-Nazi. Y el árbitro, y se ha acercado a la banda a avisar a los delegados, que le diga al de megafonía que paren esos cánticos y si no, suspende el partido. Se suspende, sí, Paco, lo acaba de anunciar.
Carlos Ganga, recopilamos los datos de esta suspensión.
Pocos minutos antes del descanso, en el Rayo Albacete comienzan los cánticos que se recogen literalmente en el acta. Zozulia es un puto nazi o fascista al que no vote. El árbitro avisa del riesgo de suspensión y ya los vestuarios se toma la decisión. Primero, y es clave, la coordinadora de seguridad de Vallecas le dice al árbitro que no puede garantizar la seguridad de los jugadores y de los participantes en el partido. Entonces es el Rayo el que propone seguir jugando sin público, pero nuevamente seguridad se opone porque no tiene los efectivos necesarios. El Albacete se niega a jugar la segunda parte y tanto el Rayo como el árbitro, apoyado por la Liga y la Federación, suspende el partido. Ahora el comité de competición tiene 3 escenarios de sanción: dar por perdido el encuentro al Rayo, que se disputen los 45 minutos restantes en Vallecas a puerta cerrada o que se jueguen en un estadio neutral.
Reacciones del Rayo Vallecano y del Albacete. Empezamos por las del Rayo, Ricardo Lano.
Tras la suspensión del partido ayer, esta mañana, después del entrenamiento del Rayo, se ha producido un comunicado por parte de la plantilla y el cuerpo técnico en el que lamenta los hechos producidos ayer, le pide a su afición que el apoyo al equipo venga acompañado de respeto al contrario y hacen un llamamiento para evitar cualquier tipo de violencia, racismo y xenofobia en los estadios. Paco Gémez, en rueda de prensa, respondía así a la posibilidad de que le diesen la victoria al Albacete en los despachos.
Eso es una barbaridad. O sea, eso es una auténtica barbaridad. Si eso pasa, creo que entonces nos tendríamos que ir todos a nuestra casa. Que si siempre alguien tiene que ser el primero, ¿no? Nos ha tocado a nosotros. Y no hay ninguna pega, no hay nada absolutamente que decir.
Bueno, el miércoles mañana tenemos un partido en el cual podemos valorar.
Vamos a estar muy bien, muy atentos, con la oreja bien puesta, a ver qué es lo que se dice, qué es lo que no se dice, y a ver qué es lo que pasa y qué es lo que no se pasa. Aquí, si haces algo para la afición del Rayo, tiene que ser lo mismo para la del Madrid, tiene que ser lo mismo para la del Barça, tiene que ser lo mismo para el Tarazona y tiene que ser lo mismo para el del Antequera.
Y este es Víctor Varela, vicepresidente del Albacete, esta mañana en la Asamblea de la Federación Española de Fútbol.
No, nosotros no tenemos ningún tipo de preferencia. Nosotros lo único que pedimos es que se siga disputando el partido, pero que se garantice la integridad de los deportistas, tanto de nuestro equipo como del Rayo Vallecano. Si es así, no tenemos ningún tipo de inconveniente, ni siquiera hemos iniciado ningún tipo de comunicación al respecto.
Y ahora un mensaje de Berti que les cuenta Gema Santos. Gema.
Pues sí, corro, porque cuando el árbitro necesita asistencia tiene el VAR, Berti o falso. Y nosotros con Berti tenemos la mejor asistencia en carretera para nuestro coche o moto y encima al mejor precio. Así que si tú no eres de Berti, cámbiate ya a Berti, porque además al contratarlo te van a regalar 3 meses gratis. Entra ya en berti.es.
Gracias, Gema. Hay más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Esto es un sándwich vegetal por partes. Pan, lechuga, tomate, espárragos.
Y esto es una PS4 por partes. 12 meses sin intereses.
Hasta el 22 de diciembre, llévate tu PS4 por 299,90 euros. 24,99 euros al mes. Solo en El Corte Inglés.
Financiación hasta 12 meses sin intereses. TAE 0 ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Las estrellas de fútbol juegan en Mitele Plus. El próximo miércoles 18 de diciembre, Barcelona-Real Madrid. ¿Te lo vas a perder? Por 35 euros al mes, disfruta de todo el fútbol desde cualquier dispositivo y sin obligación de permanencia. Contrata miteleplus.es y disfruta de todo el universo fútbol como nunca.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
De la jornada futbolística del domingo, gran partido en Mestalla, Valencia 1, Real Madrid 1.
Daniel va a pura línea, fondo, atrás. Soler, gol, Valencia. Contra del equipo Che. Y Soler, en boca de gol. La mató.
Atención, que sube Courtois. La pone Creer, buen balón arriba, Courtois remata. Jaume, Courtois chuta, gol de Benzema.
Miguelito, el Real Madrid llega empatado a puntos con el Barça, el clásico del miércoles.
El Real Madrid consigue un valioso empate in extremis que le permite seguir compartiendo el liderato con el Barça, alargar la racha a ya 11 partidos consecutivos sin perder y mantener la moral intacta de cara al clásico. Zidane reservó a Casemiro con 4 amarillas y apostó por un dibujo con 4 centrocampistas que va a repetir el miércoles en el Camp Nou. Benzema volvió a ser decisivo, lleva 16 tantos y comparte el pichichi con Messi, ambos con 12 goles. Para el miércoles, dos dudas en el 11, Modric o Isco, y Bale o Rodrigo.
Noticia de última hora en Valencia, anunciada ayer en Tiempo de Juego. ¿Quién amplía contrato en el Valencia, Segarra?
Se va a anunciar en los próximos días la renovación ya cerrada de Carlos Soler por el Valencia hasta el año 2023, tal y como confirma Hugo Ballester. Va a prorrogar en 2 temporadas más su contrato con el Valencia. Carlos Soler, 2023, inminente el anuncio.
Vamos a Barcelona. Víctor Navarro, lo último sobre la seguridad del Clásico es lo siguiente.
El Tsunami ha hecho una nueva acción esta madrugada, donde han suplantado la publicidad original de marquesinas de las calles de Barcelona por un cartel donde se podía leer 18D, Derechos, Libertades, Spain, Sit and Talk, Camp Nou, 4 de la tarde. La plataforma lo ha reivindicado a las 9 de la mañana en sus redes sociales. Desde la cadena COPE nos hemos puesto en contacto con el ayuntamiento y nos decían que han detectado hasta 6 marquesinas afectadas. Ni la empresa concesionaria ni el consistorio habían dado permiso a siquiera ilegales. Los carteles han sido retirados con rapidez, la mayoría situados en el centro de Barcelona, aunque una de esas marquesinas estaba a 700 metros del Hotel Sofía. Precisamente nuestra compañera Elena Condis ha podido confirmar que el Barça se concentrará ahí el miércoles a las 12 del mediodía, así que Madrid y Azulgranas estarán juntos en el Hotel Sofía las horas previas al Clásico.
Apunten esa noticia subrayada, el Barça se concentra en el Hotel Reina Sofía junto al Real Madrid. Vamos con el capítulo de quejas. 4 ciudades, Manolo Oliveros, la carta del Barça a la Federación por el VAR en el partido contra la Real ha salido ya.
Hoy lunes envía el partido acabado a las 6 de la tarde del sábado y me dicen desde el club que es hoy lunes cuando el presidente Bartomeu hace llegar esa carta a Rubiales en la que mantiene que la tecnología del VAR es importante, que siempre lo han defendido desde el Barça y que consideran que en la jugada de Diego Llorente y Piqué debería de haberse aplicado para ver si se señalaba o no penalti a favor del Barça.
¿De qué se quejan en la Real Sociedad, Mauri Diáquez?
Pues sorprendentemente, porque no es su proceder habitual, la Real sacó su artillería en Twitter, harta de las lágrimas culés. Publicó unos fotogramas en los que se aprecia claramente que es Piqué el que sujeta primero a Zubeldía, y en otro tuit publicaba situaciones pasadas ante el Barça en las que había sido perjudicada y apelaba a la deportividad de la Real. La afición se ha sentido muy orgullosa de esta réplica blanquiazul.
Osasuna, Pamplona, ¿de qué se queja Osasuna del partido en el Metropolitano? Alberto Sanz.
De un penalti sobre Darko Brasanac se quejan de que no lo piten, de que no entienden tampoco que no se invite al colegiado a verla y, por encima de todo, de que se mintiera al cuerpo técnico en el momento de suceder ese penalti diciendo que se había resbalado y que es lo que se veía por la televisión.
Ayer Celta 2, Mallorca 2. ¿De qué se queja el Celta, Santi Peón?
De varias jugadas, Corro. La primera, que el balón no estaba en juego en el penalti favorable al Mallorca. La segunda, la durísima entrada de Raíllo sobre Brais Méndez, que no supuso la expulsión del central cordobés. Y la tercera, un penalti no pitado de Reina, del portero del Mallorca, sobre Lobotka. En un comunicado hecho público a través de su Twitter, el Celta se pregunta por qué en algunas de estas acciones no intervino el VAR y, sobre todo, pide al colectivo arbitral respeto.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, sí, pues aprovecho que me sobra tiempo para felicitar a mi hermana, que es su santo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Protege lo que más importa con la alarma de seguridad.
Oye, cariño, ¿llamamos y nos ponemos una alarma?
¿Y eso?
Pues para vivir tranquilos, ya no solo por los robos, que también. Ahora te vas 4 días de casa y cuando regresas se te ha metido gente a vivir.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
De los partidos de ayer destaca la derrota del Sevilla contra el Villarreal en casa.
¡Gol, gol, 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 gol!
¡El Villarreal tocó el cambio!
Víctor Fernández pinchó el equipo de Julen Lopetegui.
Sí, frenazo en seco del Sevilla, que encontró en su falta de gol su máximo enemigo. El Sevilla se atascó y no pudo tumbar a un Villarreal que supo golpear en los momentos claves. De Jong fue sustituido y escuchó pitos por su ineficacia. El Sevilla perdió una oportunidad para ponerse a un paso del Madrid y del Barcelona.
Y estos son los goles del Getafe ante el Valladolid, que le colocan cuarto en la Liga. Gema Santos, estamos ante el mejor Getafe de la historia en Primera.
Sin ninguna duda, Corro, porque nunca antes el Getafe había sumado 30 puntos en las primeras 17 jornadas. Llevan 5 victorias consecutivas, además las 5 sin encajar un solo gol. Como dice su entrenador, el mérito del equipo es increíble, pero Bordalás alucina, Corro, no se sale del discurso de la permanencia y del partido a partido, porque dice que los elogios debilitan.
En el otro partido del día, Betis 2, Español 2, es noticia de última hora. Informa Kike Iglesias que Roger Guas, director general del Español, ha sido destituido. Vamos a la Asamblea de la Federación Española de Fútbol, porque hay noticia. Juan Antonio Alcalá, que ha dicho Luis Rubiales.
Hay básicamente dos noticias, Corrochano, en la Asamblea General que ha finalizado en la Federación Española de Fútbol hace aproximadamente una hora. Primero, se ha aprobado el presupuesto, un presupuesto récord de 317 millones de euros de ingresos para el año 2020. Ha sido con 86 votos a favor y solamente uno en contra. Y segunda decisión, lo más importante, Rubiales anuncia oficialmente que convocará elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol en primavera, meses de marzo o abril, para que no haya un presidente interino durante la Eurocopa 2020. Rubiales no ha hecho declaraciones y remite a todos los medios de comunicación a la Copa de Navidad esta noche de la Federación Española de Fútbol.
En la jornada en segunda división, Javier Pascual, también hay quejas de equipos de segunda.
Sí, en Tenerife se quejan de la entrada que sufrió Borja Lasso en el partido que acabó 0-0 ante Alcorcón y por la cual Lasso sufre una fractura distal de peroné izquierdo, y quejas también en Oviedo, después del codazo de Fali a Cristian Fernández en el partido que ganó el Cádiz 0-2 y que consideran que debió ser expulsado. En cuanto a los resultados, el Almería salvó un punto en Fuenlabrada con un gol en el 94, el Zaragoza se sitúa tercero tras ganar al Racing y por abajo nueva derrota del Deportivo de La Coruña, esta vez en Ponferrada.
Fernando Aranda, resumen de la Liga en primera división del fútbol femenino.
Continúa líder el Barcelona después de ganar 0-4 en el derbi contra el Español. El Atlético también ganó, venció 0-2 al Granadilla Tenerife y se pone a 5 del Barça. Levante y Depor continúan tercero y cuarto. El Tacón empató a 1 contra el Rayo y por abajo ahora mismo descenderían Betis y Español.
Es la noticia de la mañana del domingo. Luis Malvar, España, la del balonmano femenino, plata en el Mundial de Japón con polémica jugada. ¿Qué pasó en esa última jugada?
Una última jugada en donde, como no existe el videoarbitraje, es muy difícil pronunciarse, aunque todo apunta que fue un grave error. Llegan las guerreras a las 7 de la tarde a la T4 a Barajas, después al Palacio de la Moncloa y terminan a las 10 de la noche en una cena donde estará la secretaria de Estado para el Deporte. En cuanto a la selección absoluta, Rivera ha dado la lista de los hispanos, siempre están los mismos y la gran novedad es David Fernández de la de Mar de León.
Noticias del baloncesto, Pilar Casado, resumen de la jornada en la Liga Endesa.
Jornada 3 en la que el Real Madrid no falla
falló en su visita a Sevilla y es líder en solitario de la ACB porque Unicaja saltó el palo y endosó al Barça su primera derrota liguera en casa esta campaña. Primer equipo, por cierto, Unicaja, que le hace más de 100 puntos al equipo de Pesic. A 4 jornadas del corte de Copa, Tenerife, Baskonia y Valencia, con sus triunfos ante Andorra, UCAM, Murcia y Movistar, respectivamente, dan pasitos adelante para meterse en el torneo del Cabo. Y por abajo, de los últimos 7, solo ganó el Baxi Manresa.
Parra Center, los Lakers suman 14 victorias seguidas a domicilio. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Anoche ganaron en Atlanta, en otro gran partido de LeBron James, que se fue a los 32 puntos, 13 rebotes y 7 asistencias, y de Anthony Davis, que sumó 27 tantos y otras 13 capturas bajo los tableros. Los angelinos están a 2 triunfos de la mejor racha como visitante de la historia, que también es de los Lakers, de los de la temporada 71-72. Con la victoria de anoche, aumentan su ventaja en la cabeza del oeste y acumulan 24 triunfos en 27 partidos.
Dos historias más. En balonmano, el Barcelona gana la Copa Asobal y Carolina Marín gana en Milán. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Estas Navidades regala el musical más premiado de la temporada. El Médico. El musical que ya han disfrutado más de 250.000 personas se despide de Madrid el próximo 12 de enero. Consigue ya tus entradas.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Sonido del tiempo de juego, del último tramo de tiempo de juego, la conversación sobre el Valencia 1, Real Madrid 1.
¿Qué te ha parecido el Valencia 1, Real Madrid 1?
Pues me ha parecido un buen Madrid los primeros 45 minutos, que yo sinceramente creo que se tenía que haber ido al descanso con ventaja, y me ha parecido un buen Valencia en la segunda mitad, que creo sinceramente que también se hubiera llevado el partido, no hubiera sido injusto.
Paco, ¿te ha gustado el partido?
Pero el partido es un partidazo entretenido, sin el ardor de otros Valencia-Real Madrid, es decir, sin las patadas y otras tensiones y errores arbitrales o polémicas arbitrales, a mí me ha parecido un partidazo. Y como es inevitable pensar en el clásico, yo creo que el Madrid, con respecto al Barça, encuentra más fácil su juego, su buen juego, pero el Barça encuentra mucho más fácil el gol.
Sobre todo la primera media hora del Madrid ha sido autoridad, dominio y llegadas que no han terminado en gol. Creo que se echa mucho en falta arriba Hazard. Y bueno, ya ha habido esa especie de tributo menor a Lisboa, que ha sido el gol en el último minuto. Sin, tampoco es comparable.
La flor de Zidane, que se decía.
Tampoco es comparable, sí. Pero bueno, ha salido un poco el recuerdo, ¿no? Y sí, es verdad que es un subidón para el clásico, y destacaba a Valverde que ya no solo es su calidad futbolística y su poderío, es también la manera en la que se está metiendo a toda la afición con esa celebración que se ha vuelto viral ya.
Yo os digo una cosa, a mí el mérito al Valencia se lo doy en lo que ha hecho en la primera parte, fijaos lo que os digo.
Que la manera de defender los últimos 3 minutos el descuento, bueno, seguramente se le ha echado encima un poco la fatiga del partido de Champions. El Madrid también ha tenido Champions, pero creo que fue mucho más exigente el del Valencia. Y luego el Madrid, sobre todo, la falta de filo.
Partidazo ayer en Mestalla, ahora hablamos un poco de ello, aunque se han llevado las historias de las últimas horas, se han llevado por delante ese partido. Bueno, la encuesta, Daniel Asenjo pregunta por lo que ocurrió ayer en Vallecas.
En nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, preguntamos si te parece bien que se suspendan los partidos por insultos en la grada, y el 74% dice que sí, que le parece una buena medida.
Bueno, vamos a ver si se aplican los siguientes partidos o ha quedado solo para este partido, para el Rayo Albacete. Pedro Martín, Reto Pedrito, Greto Martín, ¿cómo estás, Greto?
Pues aquí estamos, muy buenas tardes.
Oye, ¿qué buscamos esta semana? ¿Qué se te ha ocurrido?
Pues mira, primero decir que el que gane el reto esta semana tendrá un ejemplar de La Roja cumple 100 años.
Que es el libro que habéis escrito Ortego y tú.
Exactamente, un libro estupendo sobre la selección que el año que viene cumple 100 años, pero no es un reto de la selección.
Vale.
Es un reto porque ayer estuvo a punto Courtois de convertirse en el primer portero del Madrid que marca un gol. No lo hizo, pero lo que tienen que buscar esta semana los oyentes es un portero del Madrid. Que además, por ejemplo, Courtois tiene el reto de quedarse a cero en el Camp Nou, algo que no hace ningún portero desde hace 12 años del Madrid allí.
Oh.
Bueno, pues
la pista de hoy
es que nunca jugó una final de Copa de Europa.
Un portero del Real Madrid que nunca jugó una Copa de Europa. Y unos cuantos, ¿no? ¿O qué?
Claro, sí, muchos. Cuantos,
vale, vale. Vale,
pero
esa la pista.
Unos cuantos, pero es un partido, es un portero importante, ¿eh?
Vale, vale, perfecto. Un abrazo, Pedro.
Adiós.
Enseguida el sorteo. Vaya dos partidos que hay.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011, 900-20-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esto es la tarde de COPE y estamos echándola contigo, Pilar Cisneros, ahora Rosa Rosado también. A estas alturas ya sabes que Greta Thunberg se ha vuelto a convertir en noticia. Se ha vuelto a convertir en noticia porque estaba viajando en tren por Alemania, se ha hecho una foto sentada en el suelo, en un vagón, y bueno, decía que estaba muy contenta de volver y estaba volviendo en trenes que estaban abarrotados. Probablemente no tenía Greta Thunberg o su equipo intención de tocarle las narices a nadie, bueno, porque ellos, los Gretos, Greta y su equipo, son muy partidarios del transporte por ferrocarril y incluso probablemente querrían con esa foto y con ese mensaje, digamos, ensalzar el viaje en tren, que por otra parte es una cosa pues muy agradable, muy se lee mucho, se hace muchas cosas en el tren. Bueno, entonces lo que ha pasado es que se ha enfadado la compañía, porque la compañía dice: oye, Greta, bonita, que no me has contado la otra parte de la historia, que tú estás sentada ahí en la foto en el suelo, pero que el viaje lo hiciste en parte en primera, porque te dejamos un asiento en primera. Bueno, pues esto, esta polémica nueva, seguro que ha armado de razones a los antigretos, ¿no? Esta niña está siendo manipulada para un mensaje ideológico, ¿no? La prueba de esto. Y los progretos, pues dirán: oye, pues es que son muy susceptibles los alemanes, los ferroviarios alemanes, etcétera, etcétera. O sea, no aporta mucho esta polémica, simplemente que Greta tiene un equipo de comunicación que cuenta ciertas cosas y que otras cosas no las cuenta. Tampoco eso nos llama la atención. O sea, ya sabemos que Greta es un fenómeno y está rodeada de, bueno, de gente que le hace la campaña, de gente que da publicidad a lo que deja de hacer o no hacer. Probablemente el asunto de Greta entre los progretos y los antigretos, porque el mundo está lleno, está dividido, el mundo está dividido ahora entre, no los de Madrid y del Barça que también, sino los que son progreta y antigreta. Probablemente tanto los progretos como los antigretos se saltan un dato elemental, sencillo, que es que Greta es una niña. Greta es una niña, y esté siendo o no esté siendo utilizada o esté participando ella como protagonista en una causa, que pueden ser dos formas de explicarlo o dos formas de verlo, Greta es una niña y no se le puede pedir más ni se le puede acusar de más de lo que se le puede acusar a una niña. O sea, hay algunos que dicen: bueno, es una profetisa que señala. Bueno, yo que quizá eso sea exagerar. Es decir, es una niña y como todas las niñas, ve la realidad con menos matices, de una forma menos compleja que un adulto. Yo creo que el trantaído y llevado debate en torno a Greta se aclara bastante si uno ve que es una niña y que sus pronunciamientos son los pronunciamientos de una niña, que no digo que eso signifique que no sean verdad, sino que son la verdad puesta en boca de una niña, como lo dicen los niños. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes.
Estaba yo pensando que si hacer regalos a través del amigo invisible es más sostenible, a lo mejor también va más con los nuevos tiempos, ¿no?
Hombre,
no
depende,
lo sé.
Si es un kilo, depende, ¿no? Si es un kilo plástico, igual no.
Bueno, lo cierto es que estas fechas, bueno, pues reúne a familiares, amigos, es tradición el intercambio de regalos, sobre todo ya se ha popularizado el famoso amigo invisible, que consiste en hacer un regalo de Navidad o no de Navidad, cualquier regalo a un familiar, compañero de trabajo o amigo al azar, ¿no?
Normalmente por sorteo.
Exacto,
destinatario. Esto es un colectivo, como se dice ahora. Esto es un colectivo. Exacto. Un colectivo es un autobús.
Y te toca.
Es decir, el colectivo. Pues esto es un colectivo que se regala.
Se suele establecer un importe máximo a gastar en el regalo y luego llega la parte más difícil para algunos, encontrar ese detalle quizá un poco especial, original, que se adapte a los gustos de esa persona que te ha tocado. Y a veces está muy bien y a veces es un desastre, mucho la vida.
Yo,
¿no?,
quiero de los oyentes, sobre todo, momentos fallidos.
Desastres.
Sí. Sí. ¿Cuál ha sido tu peor amigo invisible?
Es fácil.
Y sobre
fácil.
Todo, también, cuando a ti te tocó regalar a alguien, claro, muy concreto, claro. Es que no tenías la más remota idea.
Y lo hiciste mal.
O sin afinidad ninguna con esa persona.
Yo a este tío estaría que
claro,
le regalo.
Es que me cae mal, además.
Y se lo entregaste y tuvo esa sonrisa. Hombre, porque era una persona muy educada, muy aseada. Y te dio las gracias y te digo, este va a llegar y lo va a tirar a la papelera, así que yo me dé la huerta, ¿eh?
De todas formas, se suele poner, como dice Pilar, un importe para que no sea excesivamente cutre, es decir, a lo mejor...
Un máximo.
Se suele poner un máximo, porque, a ver, lo suyo es que te acerques al máximo, no al mínimo.
Ya.
Es lo suyo.
Y
si eres muy original, pero muy baratito.
Pues si es chulo, porque, a ver, lo difícil y uno de los retos de este mes de diciembre para muchas
si
personas
es mono,
es
no hay acertar. Que decir chulo, hay que decir mono.
Cute.
El regalo es mono...
Debe cookie. Sí, cookie. Bueno, que es difícil acertar, sobre todo pues a ese compañero de trabajo con el que nunca hablas y te ha tocado, o simplemente que te cae mal, que ahí es otro, claro.
No,
pues
es que regalar es muy complicado.
Es complicado.
Yo no sé qué es peor, si a alguien que conoces o a alguien que no conoces, no sé
que encima te cae mal.
Porque si no lo conoces siempre tienes la excusa, pues sí.
Sí.
De momento, fíjate,
no
sé. Los
calcetines, ¿no?
Por ejemplo.
La bufanda.
Oye, pero que si son chulos no está mal, ¿eh? Los calcetines.
Si son monos.
Si son monos.
Mucha originalidad no hay, ¿no? En unos calcetines.
Yo lo que estoy viendo son los regalos muy cutres.
Hay calcetines con trenes. Hay calcetines con osos, hay calcetines con...
Por Dios, yo no quiero unos calcetines con trenes, te lo digo ya. ¿No? ¿Con trenes?
Con su maquinilla echando fuego, humo, el calcetín...
Prefiero con renos en estas fechas.
Ah, con renos.
Uy,
bien,
con renos y después el resto del año, ¿qué haces con ellos?
Pues nada, para la Navidad del año que viene. Bueno, los regalos...
El reno también vive fuera de la Navidad.
Exactamente,
¿eh?
Sí. Bueno, los regalos más cutres de momento nos están llegando de compañeros de trabajo, que dicen por aquí también de amigos, ¿no? Pandillas de amigos que hacen el amigo invisible. El año pasado mis amigas me regalaron unos moldes para hacer galletas, además, súper cursis. Y cabe decir que no he hecho galletas en mi vida ni las voy a hacer.
Ya.
No sé si es que te
hizo,
quieren
pero
decir
pero
algo.
¿Y lo que hizo con el molde de la galleta? Esa es otra pregunta.
Es interesante. ¿Qué haces
aquello,
con ese regalo?
Aquello era un adefesio, aquello que me regalaron. Pero los puse en la estantería y allí está.
Ahí el baúl está. De los recuerdos.
No, las estanterías son capaces de aguantar con todo, ¿eh?
Y tanto. Bueno, también hay cutres. Este ya es antiguo, nos dicen por aquí, que ya pasó hace algunos años. Le regalaron un Wallman de color rojo que regalaban al comprar un suplemento dominical de un periódico local.
¡No! Encima, un reciclado.
Encima venía sin auriculares y no tenía botón de rebobinar. Solo le podías dar hacia adelante.
No, pero saca la cinta y le da vuelta con un boli.
Para que te entretengas.
Exacto.
Eso sí. Esa era la ocupación. Bueno, me acaban de regalar un portavelas con forma de concha con arena, que encima no cabe ninguna vela. Por lo que no sé qué hacer con esto.
Ya, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos?
Exactamente.
¿Eso a qué parte, a qué bolsa de reciclado? ¿A la roja, a la verde o a la marrón? ¿Eso es compost?
Va a haber que crear una especial.
¿Eso es compost o no? No.
La dejas en la puerta del vecino, igual
no,
el vecino
verde,
sabe qué hacer
esa
con
verde,
ello.
Eso va a la bolsa verde.
La regalas en tu próximo amigo invisible.
Eso va a la verde.
Exactamente. Bueno, que es que con esto del amigo invisible, aparte, es difícil acertar y pasa una cosa muy curiosa que nos cuenta esta oyente.
Participé 4 veces en el amigo invisible y aún recuerdo los regalos que recibí: un jersey amarillo, una pulsera con piedras azules, un paraguas y un planeta de corcho que brillaba por la noche para colgar en el techo. Siempre tuve la impresión de que los regalos que yo compré a mi amigo invisible eran mejores que los que recibí de mi amigo invisible.
Claro, esa es la afrenta, sí, la afrenta.
Esa sensación.
Oye, pero
que
¿qué le pasa a los jerseys amarillos? ¿Qué le pasa a los jerseys amarillos?
El amarillo, ya sabes.
Todo campo tiene su brillo y todo hortera tiene su amarillo.
Exactamente, pues eso, tú lo has dicho.
Pero hay gente que dice que da mala suerte.
El
amarillo
es un color complicado para regalar. Pues hombre, pero es verdad, ¿por qué tenemos esa impresión?
Hay gente que lleva mucho el amarillo. Ahora se llama mucho en cierta parte del espectro político.
Mucho, mucho. Completamente, sí, sí. Pero bueno, es barbaridad. Que ¿por qué tú tienes la impresión de que tú haces buenos regalos y a ti
la afrenta,
los que te llegan
la afrenta
son malos?
Al amigo invisible.
Exactamente.
Víctimas, somos víctimas.
Somos víctimas de este invento.
Bueno, pues
queremos que nos lo cuenten esta tarde los oyentes. En @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz. Al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Don't call me up, I'm going out tonight. Feeling good now you're out of my life. Don't wanna talk about us, gotta leave it behind. One drink and you're out of my mind. I'm not taking up. Fernando empezaba el programa hoy a las 3 de la tarde diciendo: esta Navidad nos vamos a quedar sin chupar las cabezas de las gambas y sin un gobierno constitucionalista. No sé qué es peor de las dos cosas, esto lo añado yo. Sanidad ha recomendado limitar el consumo de carne oscura de los crustáceos localizada, como bien sabes, por ejemplo, en la cabeza. El objetivo es reducir la exposición al cadmio. ¿Eres de los que chupas las cabezas de las gambas? Reconócelo, yo las chupo. A ver, ¿qué hay que hacer a partir de ahora? Vamos a comprobarlo. José Luis Conejo es director del Servicio de Información Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología. José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué es peligroso chupar las cabezas de las gambas o comer el cacho de, por ejemplo, pues las centollas, en fin, lo que es el cuerpo y estas cosas?
Vamos a ver, hay diferentes alimentos que pueden suponer cierto tipo de toxicidad si el consumo no se hace de una manera razonable. Bien es cierto que en esta época de Navidades, pues la tendencia natural es a consumir mayor número de crustáceos, gambas, langostinos, cangrejos, y se debe a que el hepatopáncreas de estos animales, pues está localizado en la cabeza. Y hay cierta tendencia a que todos, incluido yo, pues chupemos las cabezas de este tipo de productos, lo cual sí que están acumulándose ciertos metales como el cadmio y habría que hacer un consumo evidentemente razonable, pero como cualquier otro tipo de producto alimentario.
Vale, quiere decir que si comes gambas todos los días, cosa bastante extraña, y haces eso de chupar la cabeza, mal. Hombre, si las comes en Navidad dos o tres veces, no sé si será muy grave o no.
No podríamos alarmar a la población en este sentido, porque no estamos 365 días comiendo marisco. Lo que sí que es cierto es que, cada campaña alimentaria pues tiene su tiempo, como puede ser las setas en el mes de noviembre y los crustáceos en ese sentido en Navidades. Si hiciéramos todos un consumo razonable y evitando devorar lo que es continuadamente cabezas de marisco, pues por este tipo de metal que tiende a acumularse en nuestro organismo a nivel renal. Y ahí sí que podríamos tener algún tipo de añadido.
O sea que una acumulación excesiva de cadmio, sobre todo en el riñón, dices, ¿qué efectos podría tener en nuestra salud?
Es así, a ver, este tipo de metales tienen una serie de afinidad preferencial que se llama, y en el caso del cadmio, pues la afinidad preferencial es a hígado y especialmente el riñón. ¿Por qué? Pues por deteriorar los túbulos renales. En ese sentido, pues el efecto es bioacumulativo, no es que sea un efecto de inmediato, no es que sea una intoxicación aguda inmediata, sino que hay una bioacumulación crónica al cabo de los 10, 20 o incluso 30 años.
Por lo tanto, ¿cuál es la recomendación? No dejar de hacerlo absolutamente. Si te encanta y lo haces de vez en cuando, lo hacemos porque lo estamos reconociendo, pero bueno, tampoco pasarnos quizá con esto porque sí que puede ser perjudicial, ¿no?
Claro, incluso hay un llamamiento también por parte de autoridades europeas y no solamente sanitarias en nuestro país, como bien ha hecho Sanidad, en dar a entender a la población un consumo razonable. ¿Por qué? Pues porque, bueno, muchas veces las ingestas semanales, que pueden ser tolerables para nuestro organismo, no las vamos a cumplir a lo largo del año, sino que solamente va a ser en esta época. Es decir, con un consumo racional y un consumo equitativo, no debiéramos de pasar a mayores ni pensar que nuestro riñón puede estar afectado pues por tomarnos unas cuantas gambas de más.
No la gamba en sí, sino el chupar la cabeza, en definitiva. De gambas, cigalas, sí. Carabineros, y entiendo también que del cuerpo, pues eso, de los bueyes, de este tipo de crustáceos,
claro,
también, ¿no? De este tipo,
claro,
de marisco. Las nécoras, por ejemplo, lo mismo, ¿no?
Eso es, ya. Son vísceras. Y como decíamos antes, la afinidad de estos metales pues va directamente a las vísceras, que es lo que realmente, pues bueno, hurgamos y nos gusta chupar y requete chupar, especialmente la cabeza de los crustáceos, como comentábamos antes.
José Luis Conejo, director del Servicio de Información Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got.
Mantener el incremento de la temperatura media global por debajo de los 2 grados, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero un 45% para 2030, elevar los compromisos de cada país aumentando su ambición. Estos eran algunos de los objetivos que se planteaban en la COP25, en la Cumbre del Clima de Chile, que se celebró, como bien sabes, aquí en Madrid, antes de que comenzara. Pero a pesar de ser una de las cumbres la más larga de todas las que se han celebrado, a pesar de estar con las negociaciones de madrugada hasta el último momento, bueno, se ha conseguido un documento, podríamos decir que muy de mínimos. Decepcionantes son algunas de las palabras, ¿no?, que escuchamos a los expertos. ¿Realmente qué es lo que se ha firmado? ¿Es un fracaso? ¿Ha sido un fracaso la Cumbre del Clima de Madrid? Lo valoramos junto a Fernando Valladares, biólogo e investigador del CSIC. Hola, Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo primero, por ir en positivo, qué es lo que se ha conseguido en esta COP25?
Bueno, se ha conseguido avanzar en los pasitos que estaban establecidos desde París hasta en Glasgow, hasta el año que viene. Hay que tener en cuenta que hay un montón de pasos técnicos que hay que ir dando, que son muy poco llamativos, pero son imprescindibles, ¿no? Y en eso se ha avanzado. Luego también se ha avanzado gracias a la presión social y a un poco, pues, muchos científicos que hemos sido un poquito más insistentes que en otras COPs, pues se han avanzado en algunas cosas, e incluirlas, por ejemplo, se ha acordado incluir a los océanos en los balances energéticos, en las decisiones asociadas y demás. Está sin desarrollar, que son las tareas que nos quedan, pero al menos ya están incluidos explícitamente los océanos. Y podríamos hacer una pequeña lista de algunas cositas más, pero que lo gordo que todos tenemos en mente, las emisiones nacionales de cada país, no han estado a la altura de las expectativas, ¿no?
Es decir,
de
lo gordo, todo lo que tiene que ver con las emisiones de carbono, de CO2 a la atmósfera.
Exacto,
vamos.
Exacto. Pensemos que Madrid también era una cumbre, la de Chile-Madrid, que no tenía el peso, ni se le esperaba el peso como la que tuvo en su día París. El peso equivalente lo tendrá la de Glasgow y la de Madrid. Lo que pasa que es verdad que para esta de Madrid se juntó, como decía antes, esa presión social, esa preocupación internacional, y nos hizo albergar muchas más esperanzas de las que honestamente había que tener, ¿no?
Por cierto, otro de los puntos, no sé, negativos, creo yo, tú me dirás, es que tampoco se ha conseguido traer al terreno, digamos, de estas cumbres o de los objetivos a países tan contaminantes y que no quieren saber nada como China, Estados Unidos, Rusia, Japón o Brasil.
Claro, esos son probablemente, bueno, China yo la dejaría un poco aparte. China es un caso muy especial por su volumen de emisiones actualmente, que es el doble de Estados Unidos, que es el segundo. Entonces es un país muy particular, además sabemos su régimen político, sabemos el crecimiento exponencial que ha tenido en los últimos años. Es un país muy particular y no ha dicho que no a casi nada. Yo diría que ha sido bastante más opositor, digamos, y obstruccionista Brasil, por ejemplo, o el mismo Estados Unidos, que a la chita callando al final ha escurrido el bulto de bastantes cosas, haciendo que desaparecieran de los párrafos menciones que prácticamente todos los demás países estaban de acuerdo. No todos están en la misma cuerda. Y estos países gordos, pues, grandes, que emiten muchísimo, que sus contribuciones son muy claves, no han estado a la altura que nos hubiera gustado que estuvieran. Eso es verdad.
Has mencionado Brasil. Es verdad que Brasil ha entorpecido mucho las negociaciones. Tú, además, formaste parte, junto a otros 600 científicos, de una carta a la Unión Europea, aprovechando las negociaciones comerciales con Brasil para presionar a Bolsonaro para que respetara el medio ambiente. ¿Qué pasa con Brasil?
Bueno, tienen una visión, el gobierno actual, muy a corto plazo de la explotación de los recursos de su país, cuando probablemente no tengan tan en cuenta que la rentabilidad de sus recursos, muy grandes todavía, la pueden alcanzar a medio plazo, a largo plazo, si hacen pues una planificación ambientalmente mucho más sostenible. No solo se aplica al tema de emisiones de carbono, se aplica a la propia conservación del bosque amazónico, que es un tesoro, pero no solo para la humanidad, porque regula el clima y absorbe mucho CO2, sino de recursos para el propio Brasil. Brasil se está pegando un tiro en el pie. Con este gobierno, básicamente, está acabando por seguir con clásicos, con la gallina de los huevos de oro, ¿no?
Fernando, en cualquier caso, ¿por qué si efectivamente existe ya la presión social? ¿Por qué si, por ejemplo, el caso de Europa parece que ya vamos por ese camino, ¿no?, de hacia un mundo más sostenible, emisiones mucho más controladas? ¿Por qué si todo esto ha trascendido, yo creo que de una manera mucho más importante en los medios de comunicación, que yo creo que no pasaba quizá antes con las anteriores cumbres del clima? Y sin embargo, los pasitos son tan pequeños. Ah, y bueno, y otro aspecto importante también, que es, forma parte de la presión y la implicación de la sociedad, sobre todo la implicación de la juventud, ¿no? Pero aún así, esos pasitos son tan pequeños que la sensación que uno tiene cuando acaban las cumbres sigue siendo mucho hablar, pero aquí no se habla de nada de concreto.
Bueno, yo te pondría una analogía. En realidad, o bien es como el elefante en la habitación, o bien es que no vamos, en el caso, por ejemplo, de una enfermedad, no vamos al origen, sino a los síntomas, ¿no? Nos preocupan los grados y no vemos esos grados de dónde se originan. Y es como si a una persona con una enfermedad grave le das una aspirina. Bueno, le puedes calmar un poco el dolor de cabeza. Queremos parches milagrosos a corto plazo y con muy pocos esfuerzos. Pero eso lo queremos como sociedad. Y los políticos eso lo tienen muy bien captado. Y cuando llega un representante a negociar, dice, sí, yo voy a reducir las emisiones y esto me va a suponer que no se desarrolle esta parte de esta actividad económica, que no... Estamos empezando a cuestionar tímidamente el propio sistema socioeconómico que tenemos. Y esto estamos hablando de algo muy serio. Y por eso no se avanza, porque no vamos a ese enfoque.
Pero,
nos quedamos,
Fernando,
con los enfoques colaterales.
¿Los ciudadanos estamos concienciados de verdad? Es decir, ¿estamos concienciados? Aparentemente, por supuesto, todos creemos que esto va mal y se nos está diciendo, se nos acaba el tiempo. Yo creo que realmente estamos convencidos. Pero
sí,
internamente, en nuestro día a día, ¿seríamos capaces de, por ejemplo, pagar un recibo de la luz más caro? ¿O hay alternativas ahora mismo ya?
Ese es uno de los problemas, que de concienciación, como tú dices, estoy totalmente de acuerdo, estamos muy bien y España en concreto está entre los países más concienciados de la Unión Europea, que a su vez está entre los más concienciados del mundo, ¿no? Pero la concienciación hay que dar un paso de madurez en esa concienciación y hay que asumir las consecuencias de lo que nosotros mismos estamos convencidos de que habría que hacer. Las consecuencias pasan no solo por ejemplos como el que estás poniendo de pagar un recibo un poco más caro, sino de darle un poco la vuelta a la tortilla de cómo planteamos las actividades económicas, cómo hemos organizado nuestra sociedad, ¿no? Esto no es muy sostenible. Y claro, esto es complicado. A nivel individual y a nivel colectivo, ser valientes, audaces y lanzarse. Por eso probablemente, no probablemente, seguro, el movimiento juvenil nos está adelantando a los viejunos por la derecha y por la izquierda. Porque claro, los jóvenes dicen, a ver, esto es A más B, luego C. Nosotros tenemos muchas mochilas, muchas inercias y tenemos un exceso de prudencia, no sabemos muy... Nos vamos a mover a un mundo de riesgos y de incertidumbres. Y los jóvenes, que no tienen tanto miedo a romperse la cabeza y por eso van en patinete o lo que tengan que hacer,
claro,
pues ellos se lanzan y dicen, pues si lo que hay que hacer, lo hacemos. Y nosotros vamos, no, pero no soltemos del todo lo que conocemos. Y con esas medias tintas, pues las cumbres y las COPs pues van lentitas.
Bueno, pues habrá que esperar a las siguientes. Glasgow, me dices, ¿cuándo?
En noviembre del año que viene.
Pasito a pasito. A ver qué pasa. Fernando Valladares, muchas gracias.
Un placer.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pasito a pasito, en realidad grandes zancadas ya, estamos ahí con la Navidad y también con el amigo invisible y sus problemas, Rosa Rosado.
Pues mira, tenemos una oyente con un trauma de pequeña.
Vaya.
Su madre la llevó a ver un concierto de Melody, la de los Gorilas, eso desencadenó que en mi familia se extendiera el falso bulo de que era muy fan. Y esas navidades me cayó el amigo invisible del disco y un montón de merchandising. Años después le pregunté el porqué de aquel concierto y me confesó que le habían tocado las entradas gratis en la radio. Oh,
pero eso es verdad, como te caiga un San Benito encima. Fulanito colecciona, yo qué sé, botellas de cerámica.
Sí. Y
oye,
todo.
pues todo lo que te cae son botellas de cerámica para siempre,
pues
jamás.
Sí.
Eso es verdad, hay que tener cuidado con estas cosas.
Y hay que afinar, porque a ver, no se puede regalar solamente un pin del Sevilla. Dice, a mí me regalaron un pin del Sevilla. A ver, sí se puede regalar, pero a lo mejor con algo más, ¿no? Que se me queda como un poco escaso.
Pues sí.
Vamos, que acertar con el regalo del amigo invisible no es fácil y van por ahí prácticamente todas las quejas hoy.
Pues a mí esto del amigo invisible me parece una chorrada. Digo por qué. Siempre se pone, en mi caso, que somos compañeros de trabajo, se pone un tope. 5 euros, 10 euros. Y yo, según que me toca, no me importa poner 2 euros más o incluso 5. Pero es que a mí me hacen unos regalos. Una vela. ¿No sé qué es esto, una vela? Yo aquí en la familia, ¿hacemos el amigo invisible? No. A la mamá, a la... Digo que no, que lo odio. Odio el amigo invisible, lo digo de verdad.
Hater, es que odia el amigo invisible. ¿Y en tu caso, cómo lo llevas? ¿Te gusta? ¿Lo odias? Dices, oye, pues no es mala cosa, si gasto menos, no sé qué elegir. ¿Qué problemas tienes con el amigo invisible? @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos a las 10 de la mañana.
Fui una vez a Nueva York en una maratón que me lo pasé muy bien.
Momento de silencio, por favor, fuera música.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en berti.es.
¿Lo escuchas? Es el sonido de nuestra fábrica a pleno rendimiento. Un perfecto engranaje de encinas floreciendo y cerdos ibéricos pastando. Aquí, en el corazón de la dehesa extremeña, la naturaleza elabora la más exclusiva colección de jamones ibéricos. Extrem Puro Extremadura.
Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Como este cordero lechal de Castilla y León, con el sello de calidad Tierra de Sabor, lo tienes por medios o enteros por solo 12,95 euros el kilo.
La frescocina del Corte Inglés. Alimenta tu Navidad.
Protege lo que más importa con la alarma de seguridad.
Oye, cariño, ¿llamamos y nos ponemos una alarma?
¿Y eso?
Pues para vivir tranquilos, ya no solo por los robos, que también. Ahora te vas 4 días de casa y cuando regresas se te ha metido gente a vivir.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
¿Una nota de voz de Pilar García Muñiz a estas horas?
Carlos, no te asustes, ¿eh? Pero necesitaba compartir contigo a qué suena mi Navidad. Y el primer sonido que me viene a la cabeza es el de los niños de San Ildefonso cantando la lotería. Y también suena a alegría, a risas, a bullicio, porque estos días en mi casa nos juntamos muchos. Y, por supuesto, a las sintonías tan estupendas que nos pones cada día en Herrera en COPE.
En Herrera en COPE nos gusta la Navidad. El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Valley Reserva. Prometo no ponerme celoso. Viña al Valley, un placer cotidiano.
He comparado una y otra vez y estoy como antes, igual de pez.
Ven. Te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Luz
nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
La clave para detener el envejecimiento está en la exclusiva fórmula de Revidox ADN. Revidox ADN contiene entre sus activos zinc, vitamina B2, selenio y vitamina C, que se combina para mantenerte joven por dentro y por fuera. Neutraliza el envejecimiento celular con Revidox ADN y vuelve a sentirte joven.
Revidox ADN, de Laboratorio Sacta Farma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.